día le vamos a platicar las anécdotas con el auditorio. Que sea bienvenida a su participación, ya sabe que con gusto le damos respuesta en la medida de las posibilidades. Por ejemplo, Lucas Martínez, hace un comentario respecto a Javier Hurtado, dice, ¿por qué se asusta si siempre vivió del presupuesto? Hasta su hijo tenía puesto en pensiones. Esto pues no lo sabemos y no sé exactamente qué le está recriminando Lucas Martínez. Francisco Torres, las imágenes que vienen de la Rosca de Reyes han quebrado dientes y hasta placas. Bueno, creo que hay que ir con el odontólogo o no entrarle a esa rosca que le ofrecen, ¿no? Uh-huh.
Brínquese la tradición, no pasa nada. Vaya hasta el 5 de febrero.
Imagínate. Dice Jesús Mejía que qué día le toca la letra M, el 13 y el 14 de enero, don Jesús. María de Lourdes López, sobre bienestar, también pregunta cuándo le toca la letra L, el 11 de enero, que es sábado. José Márquez manda saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Desde California.
Bien, hay mensajes también a través del chat y tenemos participación. Dice, buenos días y felicitaciones por su bonita programación. Quiero mandar saludo a mi fiel radioescucha de su estación y una persona muy especial para mí, el señor Alfonso Ramírez Álvarez, que los escucha desde Reading, California. Bueno, muchas gracias y qué bueno que estamos en el medio para que ustedes se pongan en contacto. Saludos.
Que corra la voz entre la comunidad, sí, ¿no? Entre los paisanos que radican en California. Y gracias efectivamente, a los paisanos, a los jaliscienses que viven en Estados Unidos. Vamos a ver cómo cambian las cosas una vez que asuma la presidencia el próximo 20 de enero Donald Trump.
Ya estamos prácticamente a 15 días, ¿no? Que se lleva a cabo el día de la inauguración, que le llaman ellos, a la presidencia. Y tenemos otros mensajes. Acá nos dice, encontré esos animalitos en mi departamento, son una plaga. Mi pregunta es si la Secretaría de Salud me podría apoyar en una fumigación a los árboles cercanos. Es Fumiste Estadio. Disculpas por molestarlos, pero no sé qué hacer. Colocaremos quiteros, pero ya son una plaga preocupante. Son unas como chinches grandes. Sí, le sugeriría que se acerque a Vectores para que le revisen y le expliquen si es un asunto que deba de tenerle ocupada o puede usted resolverlo de manera doméstica.
Claro.
¿No?
Si nos está escuchando, por ejemplo, el ingeniero Solinís, si nos pudiese dar un consejo para este radioescucha.
Bien, otro mensaje nos dice este texto, de los 1.372 millones de pesos para el Partido de Acción Nacional, se debe de entender que tiene estructura de 32 estados, por lo tanto, tiene que repartir esa cantidad para el financiamiento y pago de nóminas de la estructura estatal y municipal. Les tocan 3.468.750 al mes, es lo que dice esta numeralia que nos comparten hoy. Uno más dice, buenos días a todos en cabina, Gerardo de la Mora, para mostrarle la imagen de los que ingresan de la carretera México-Aguascalientes, San Luis Potosí a Guadalajara, de lo que ven en el nodo vial Revolución, eso es una vergüenza, y está pues lleno de basura, totalmente descuidada la área jardinada, y es de lo que se queja don Gerardo de la Mora en este comentario que nos hace llegar a la Estación de las Noticias. Gracias a todos por su participación, hay más, pero continuamos con el programa. Vamos a las portadas y después de las portadas el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Costará hasta 21,000 multa por portaplacas.
El Informador.
Renuncia Trudeau en Canadá tras 10 años en el poder.
Milenio Jalisco.
La Policía Estatal de Caminos arrancará funciones este mes.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco encabeza las muertes por dengue.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Derechos Humanos Jalisco confirma condiciones inadecuadas e insalubres en la mayoría de las estancias de tiempo prolongado para adultos mayores. Inicia en Jalisco la entrega de las tarjetas del bienestar para personas adultas mayores y mujeres de 63 y 64 años de edad. Durante enero y hasta el próximo 28 de febrero, Zapopan aplicará un 10% de descuento en el impuesto predial. Para adultos mayores, personas jubiladas con discapacidad o en situación de viudez, el descuento es de 50%. La policía vial comenzará en los próximos días a infraccionar a los automovilistas que circulen con portaplacas. La multa podrá alcanzar hasta los 16,000 pesos. Con 350 elementos, Tlajomulco refuerza la seguridad en Cajititlán por las fiestas de los Reyes Magos. Este martes será el tradicional paseo por la laguna. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad sufrió la amputación de una de sus extremidades superiores tras ser arrollado por el ferrocarril en la colonia Las Juntas de Tlaquepaque. El cuerpo de un hombre fue localizado dentro de una maleta en el poblado Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco. Mensajes de usted, muchas gracias. Dice: muy rock and rollera efeméride dedicada a Larry Williams, su Bonnie Maroney y Popotitos. Buen trabajo de Roberto y Mercedes, lo que dice don Enrique Garibay. Oscar Candelario: iniciamos 2025 con otra mentira del gobierno. Morena y sus secuaces, el aumento a la gasolina, y solo falta que digan que es por culpa de Felipe Calderón. A la presidente, dice, ya no le gusta, ya no le queda decir que tiene otros datos. Ese es también el comentario esta mañana. Y nos dice este, nos preguntaban en un mensaje si era multa el dar vuelta a la izquierda en la avenida Gobernador Curiel a la altura de Lázaro Cárdenas. Dice la persona que le aplicaron una multa de 16,000 pesos, y es que en efecto solamente en este crucero de Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas está prohibido dar vuelta a la izquierda porque es el carril exclusivo de Macrobús. Los otros cruces, Avenida del Mercado, Cruz del Sur, Colón, 8 de Julio, el de la Siderúrgica, 18 de Marzo y Fuelle, no hay problema, pero ahí particularmente Gobernador Curiel sí es motivo de sanción debido a que se atraviesa con el macrobús y puede haber un accidente. ¿Qué tiene que hacer en el sentido de sur a norte? Ir hasta Héroes Ferrocarrileros para dar vuelta ahí en que se de Nacosari, y en el sentido a la inversa, pues no sé si a lo mejor hasta la calle de Manolete pudiera ser para poderse retornar. Tómelo en cuenta para que no lo vayan a sancionar. Son 16,000 pesos, dinero que pues no hay que regalarlo en multas. Uno más dice: qué vergüenza para México tener tanto vago ladrón, dice, mantenidos por partidos políticos. Saludos al maestro Javier Hurtado de la secundaria 6. Eso es, escribe hoy Salvador Serrano, y también le agradecemos.
Bien, y continuamos con la información local. ¿Qué le parece si escuchamos la segunda parte del reporte en materia de seguridad con Fernando Núñez? Lo tenemos ya en la línea telefónica. Fernando, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, los saludo de nueva cuenta esta mañana de martes. Decirles que durante el transcurso de pues estos minutos se ha registrado al menos un acontecimiento en materia de seguridad relevante, y este ocurre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Es justo en las confluencias de Paseo de la Cumbre, esta que hay ubicada en la colonia Colinas del Roble, precisamente en este fraccionamiento que lleva el mismo nombre, donde esta mañana autoridades han confirmado haber localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, ya sin signos vitales. Esto en las inmediaciones de un circuito conocido como Montes Urales. Decirles, compañeros, que pues este hallazgo se registra desde muy temprano por vecinos de la zona, quienes hacen el llamado a las autoridades. Ya a esta hora del día pues se encuentra el punto debidamente resguardado por elementos de la policía de Tlajomulco de Zúñiga, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En tanto, agentes ministeriales pues llevan a cabo las investigaciones pertinentes, y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan con el levantamiento y su posterior traslado del cuerpo para ser llevado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde pues se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Este cuerpo es localizado en una zona de baldío, justo a un costado de una terminal de una ruta de transporte público. Hasta el momento se ignoran las causas por las cuales este hombre perdió la vida. Se presume podría ser por un infarto o podría ser por hipotermia debido a las condiciones en las que fue encontrado, y es que pues al ser una zona de baldío pues tampoco se descarta la posibilidad de que pueda tratarse de un acontecimiento de inseguridad. También decirles, compañeros, que justo en estos momentos se lleva a cabo un reporte a la línea de emergencia 911 que se encuentra en proceso y que ha movilizado uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara hasta la zona centro del municipio tapatío. Es sobre Juan Álvarez y la calle Jesús, donde se reporta una persona lesionada por un arma punzocortante. Ya las autoridades se están trasladando hasta este punto para verificar si este pues el reporte que fue hecho a través de las líneas de emergencia es un reporte que se vaya a confirmar o que se vaya a descartar una vez llegada la autoridad correspondiente, y de ser así, por supuesto, los servicios médicos municipales estarán acudiendo rápidamente para poder hacer todo lo posible y de pues trasladar a esta persona a recibir atención médica en caso de ser necesario. Por el momento, las autoridades están movilizando este punto. Es un acontecimiento que está justo en estos momentos llevándose a cabo. Por supuesto, a través de los espacios informativos le tendremos la crónica completa, pero en materia de seguridad es lo más relevante, lo que ha trascendido en esta última hora en materia de seguridad.
Bien, Fernando, muchísimas gracias. Buenos días.
Compañeros, muy buenos días. Continuamos pendientes.
Hasta luego. Compañero Fernando Núñez.
José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis. Excelente martes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Víctor, buenos días. Oigan, mañana nublada aquí en Guadalajara. Ya comentaban desde ayer que es posible que mañana seguramente estará un poquito más nublado, pero es mañana fría y nublada aquí en la zona metropolitana. Yo que usted aprovechaba el pedacito de rosca que todavía quedó ahí en la mesa para desayunarse esta mañana con chocolatito o cafecito. La vialidad muy complicada, muy complicada. Ya es una vialidad de un día común y corriente. Hay que recordar que a partir de mañana nuevamente la policía vial llevará a cabo estos operativos para el contraflujo de las avenidas López Mateo, González Gallo y Joaquín Preciado y algunas otras, porque en la lista hay otras avenidas que seguramente también podrían estar cambiando el contraflujo de la circulación. Llama la atención, por otro lado, Víctor Gris, la cantidad de gente que está formada desde muy temprana hora para su tarjeta de bienestar. En los bancos de bienestar hay gente formada, por ejemplo, hay un banco de bienestar en la avenida López Mateos, hay otro en la zona centro, hay adultos mayores que se forman desde muy temprana hora para cobrar su dinero cuando bien lo pueden hacer en cualquier institución bancaria. Sí, les van a cobrar 20, 30 pesos de comisión, pero qué necesidad, tomando en cuenta el frío que está haciendo, en fin, la desmañanada de irse a formar a el Banco de Bienestar. Las filas son largas, ¿eh? Son largas y, bueno, pues de veras hay algunos adultos mayores que pues, no entienden esta situación. También comentarles que ayer, platicando con nuestro asesor de seguros, Fernando de Sabre, comentaba y... ¡Oh! Era una duda que teníamos, Víctor, en torno a el cambio de placas. El cambio de placas. ¿Cómo va a quedar con tu seguro del carro? Bueno, nos comentaba Fernando de Sabre que para una aseguradora es más importante el número de serie, el número de motor de un vehículo, incluso el color del vehículo y el modelo, más que las placas. Pero no está por demás que si usted cambia las placas de su automóvil, avise, informe a su aseguradora de que pues ya no son las placas que anteriormente tenía, digo, como parte de la misma, digamos, currículo del vehículo, y saber qué hacer en caso, sobre todo, de un siniestro. Así que ahí está, no está por demás que usted lo informe. Ya para concluir, acá circulando en estos momentos por alguna avenida de la ciudad cargadísima, todos los carros que van a mi lado y todos los carros que van adelante llevan portaplacas. Aquí incluso hay un bochito. Fíjate, ese es un bochito, híjole, yo creo que ese es un bocho como modelo 80 y tantos, y trae portaplacas, y estoy viendo que a lo mejor hasta se lo hicieron de manera muy premeditada, porque se ve medio toscote ese portaplacas. Luego el que va aquí adelante de mí y también lleva portaplacas. Los que me están rebasando en estos momentos, ese lleva portaplacas, el otro también lleva portaplacas, en fin. Todavía una gran cantidad de automovilistas circulan con portaplacas. Recuerde que a partir del jueves comenzarán las sanciones que pueden llegar a los 16,000 pesos si usted todavía trae portaplacas que impida la visibilidad de números, dígitos, incluso de el holograma, o más que holograma, sí, los datos del vehículo, y bueno, esto puede ser motivo de sanción. De todos los que llevo aquí a mi alrededor, Víctor Griselda, todos los vehículos traen portaplacas, y curiosamente de las empresas automotrices donde seguramente adquirieron estos autos. Mi querido Víctor, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias y muy buenos días. Ahí está también el tema del portaplacas. No se le olvide, hay que ir actualizando en su vehículo, hacer los ajustes que sea necesario para que no tenga sanciones. Vamos al comentario. Está pendiente la participación esta mañana de Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo, economista de la Universidad de Guadalajara, como siempre, bienvenido y que tengas un excelente año. Escuchamos tu análisis de esta semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. Y de igual manera, muy feliz año nuevo para ustedes y para todos los radioescuchas. El peso mexicano tuvo frente al dólar el segundo peor año desde el 2008, cuando se vivió la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos. Durante 2024 el peso perdió un 23% en su cotización respecto al dólar, principalmente por las siguientes causas. La primera, un escenario de inestabilidad política, tanto interna como externa, en donde las victorias de Morena en las elecciones de junio en el Congreso Federal y al final del año la victoria de Donald Trump hicieron que el peso perdiera parte de su valor ante esta incertidumbre. En segundo lugar, la disminución de la tasa de referencia por parte del Banco de México, ya que por la alta inflación observada en nuestro país durante el año pasado, el Banco Central tuvo que dejar por más tiempo una de las tasas históricas también más altas que hemos tenido, y por eso los instrumentos de deuda denominados en pesos observaron un buen rendimiento comparados con otros equivalentes a nivel internacional, situación que favorecía que los inversionistas consideraran a estos instrumentos denominados en pesos. Por sí misma, esta inflación se comió, entre comillas, parte de las ganancias que los inversionistas podrían haber obtenido, lo que también jugó en contra de la cotización a final de cuentas. En tercer lugar, por último, al no haber un criterio real para determinar el valor de la cotización, sino simplemente la situación que se observa en el mercado y la percepción de los inversionistas, siempre se consideró que el peso se encontraba realmente sobrevalorado por parte de ellos, es decir, que su cotización estaba por encima de lo que en realidad debería de haber cotizado. Al final, creemos que esta trayectoria se corrigió y que los inversionistas dejaron de sobreapreciar el peso. Esta cotización o esta pérdida en la cotización, para ser más preciso, tuvo diversas implicaciones para personas físicas, empresas y hasta para el gobierno de nuestro país. En primer lugar, este tipo de cambio facilita las exportaciones de las empresas mexicanas, ya que estos productos se vuelven más competitivos a nivel internacional, ya que cuestan menos. En segundo, sube los costos de las importaciones desde el extranjero y principalmente de los combustibles, como la gasolina refinada, que es un costo de toda la cadena de producción nacional, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de intervenir regularmente llevando a cabo un subsidio indirecto al precio del combustible a través de un cobro nulo o contenido del IEPS. En tercero, en el caso del gobierno federal, y este sobre todo es el que me parece más grave, vuelve más cara la deuda denominada en dólares, misma que se incrementó durante el año pasado y que, dadas las estimaciones hechas para 2025, todo indica que volvería a crecer, lo que también tiene evidentemente un impacto para las finanzas públicas. En cuarto lugar, le da más recursos también a los que reciben remesas, ya que pueden cobrar más pesos por cada dólar recibido, y esto también tiene un impacto en las comunidades que dependen mucho de este tipo de transferencias. En quinto lugar, también atrae más turismo internacional, ya que los extranjeros pueden pagar con su moneda de origen, y al mismo tiempo inhibe que el turismo internacional hecho por nosotros mexicanos, ya que simplemente cuesta más caro viajar al extranjero. Las empresas mexicanas también, dependiendo de cuál sea su situación de caja, pueden ganar o perder dependiendo de la cantidad de dólares que tengan en sus cuentas al momento en el que se lleva a cabo el movimiento cambiario. Y solamente si en ese momento es necesario transformar la cantidad de pesos a dólares o viceversa, hasta ese momento se presenta la ganancia o la pérdida respecto a cómo adquirieron las divisas. Con estos movimientos del tipo de cambio, como podemos ver, hay diversos ganadores y perdedores, aunque a mí me parece que a final de cuentas es preferible un tipo de cambio que a la larga se pueda prever más estable y sobre todo que en el caso de las finanzas públicas en esta ocasión sí nos está jugando en contra. El tipo de cambio también próximamente observará una volatilidad considerable durante los siguientes días, mientras se acerca la toma de protesta de Donald Trump el siguiente 20 de enero, por lo que no sería extraño observar valores cercanos hasta los 22 pesos por dólar, pero esto no significa de ninguna manera un mal desempeño de la economía mexicana, sino simplemente el reflejo de la preocupación de los inversionistas acerca de las medidas que podría tomar el próximo presidente de los Estados Unidos. La perspectiva de un cambio abrupto en el comercio exterior de México y Estados Unidos también ha disminuido en las últimas fechas, ya que las declaraciones del mencionado magnate indican que solo algunos artículos sufrirían de dicho arancel, y es probable que a final de cuentas solamente sea un grupo bastante contenido. En resumen, podemos observar que el tipo de cambio sufrió esta pérdida de 23% en su cotización. Aquí están también las causas, los principales impactos que se tienen, y sobre todo, a pesar de que los siguientes días estoy seguro de que la volatilidad va a ser alta, básicamente no hay que preocuparse, hay que esperar que pase este periodo, y posteriormente ya será necesario volver a analizar la situación con un poco más de calma. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, la conocida cuesta de enero ya comenzó, es decir, para la economía masiva, para la economía de los mexicanos o la economía macro, ¿ya se está sintiendo la inflación a partir de este 2025?
Bueno, la inflación de hecho viene nuevamente en una trayectoria descendente. Creo que lo que más en este caso ha impactado a los mexicanos ha sido la inflación que se ha presentado en particular en grupos puntuales como el de alimentos y productos agropecuarios, sobre todo en los deciles de más bajos ingresos de la población, que son los que más destinan también de parte de sus ingresos para poder adquirir alimentos, y en estos casos la inflación se ha sentido bastante severa, ya que el año pasado el grupo de alimentos terminó con cerca de inflación de 18%, que es mucho más alta de lo de 4.5% que esperamos que se anuncie a nivel, como cierre a nivel federal. Y por esta razón simplemente se siente bastante más amplia. En este caso la cuesta pues se acentúa por todos los derechos que tienen que liquidarse en este caso por tenencia, en este caso refrendo, predial y algunas otras cuotas que se pagan al inicio del año, y es lo que básicamente hace más severa esta cuesta. Pero la parte de la inflación me parece que no es un elemento de tanto peso si consideramos la inflación general. Si nos vamos a la de alimentos y productos pecuarios, evidentemente está pesando bastante.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu comentario. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ustedes, Víctor. Aquí estaremos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le hemos dado cuenta en los diferentes noticieros de Notisistema de este informe anual que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a los adultos mayores que se encuentran albergados en diferentes estancias de tiempo prolongado. Para hablar de este informe más a detalle, saludamos en la línea telefónica a la licenciada Guadalupe Real Ramírez. Ella es segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, por supuesto, atiende a la población en situación de vulnerabilidad. Ella fue la responsable de realizar este informe anual y la saludamos con gusto en la línea telefónica. Muchas gracias, visitadora, por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, gracias a ti, Griselda. Saludos a Vistas también, y pues aquí estamos a la orden.
Visitadora, pues nos llama mucho la atención este informe que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo porque confirma la violación de los derechos de esta población y además confirma también el alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas institucionalizadas.
Sí, efectivamente, Griselda, este grupo poblacional pues enfrenta por sus condiciones precisamente pues de edad, en menoscabo en su aspecto de salud, en su aspecto psicosocial, etcétera, pues enfrentan grandes necesidades y grandes retos. Son personas, pues como bien lo comentas, altamente vulnerables y pues que se encuentran tanto en la sociedad en diferentes aspectos, ¿no? En la vida familiar, estas personas que se encuentran incluso en abandono, que no son institucionalizadas, y por supuesto, referente a este informe que acaba de emitir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las personas mayores que están institucionalizadas en alguna residencia de larga estancia, antes denominados asilos o casa-hogar, albergues, etcétera.
¿Cuántas estancias, visitadora, fueron supervisadas y si se encuentran en el ámbito público y privado?
Sí, mire, fueron 2 años que se llevaron a cabo estas supervisiones. En el año 2023 se supervisaron 16 residencias. En el año pasado, 2024, se supervisaron 14, que nos da un total de 30 residencias. La mayoría son residencias de larga estancia privadas. Sí, también supervisamos algunas públicas. Sin embargo, pues el trabajo fue mayormente con el tema de las instituciones privadas. Cabe hacer mención que nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos limitantes en cuanto a la competencia en el ámbito privado. Sin embargo, sí tenemos competencia en cuanto a las autoridades, las instituciones que directamente tienen injerencia en la supervisión, en el monitoreo, en el seguimiento a estas instancias privadas para efecto de que puedan llevar a cabo su funcionamiento de manera integral, con todas las herramientas, los elementos y sobre todo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran.
Sí. Ahora, estas 30 estancias privadas, estas estancias de tiempo prolongado, la mayoría presenta irregularidades, pero ¿cuáles serán las más preocupantes? ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraron en esta supervisión?
Pues sí, de entrada quiero platicarles un poquito que estas supervisiones se realiza por parte pues del equipo de la comisión, específicamente en este caso de personal de la segunda Secretaría General, con apoyo de otras áreas. Se llevaron a cabo tanto en zona metropolitana de Guadalajara, así como algunos municipios del interior del estado. Se aplicaron cuestionarios a personal directivo, a personal operativo y también entrevistas a las personas mayores que ahí se encuentran, ¿no? Que reciben los servicios. También se verificó todas las condiciones de accesibilidad del entorno, se toman evidencias fotográficas, se revisa un sinnúmero de aspectos que luego se contrastan con las entrevistas y los cuestionarios que son contestados. Y principalmente dentro de estas hallazgos que se encontraron, pues fue precisamente en las instalaciones. Por ejemplo, algunas carecen de una infraestructura pues adecuada para el uso de silla de ruedas, ¿sí? Algunas otras se encontraron desgastes en el material antiderrapante ubicado en escaleras, rampas. En algunas otras no cuentan con videocámaras. Esto en la gran mayoría no cuentan con videocámaras, o en las que sí cuentan con ellas solamente están en los ingresos, ¿no? Dejando las instalaciones internas pues sin esta herramienta. También algo que detectamos, que no se cuentan con alarmas sonoras que hagan las veces pues de avisar sobre algún peligro o alguna cuestión que se tenga que movilizar a las personas. Y también se encontraron en este sentido que en la mayoría no se hacen simulacros con las personas mayores. Esto es un aspecto pues muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que dirigen estos lugares deben tener un conocimiento y un panorama amplio de todos los riesgos en los que pueden estar o que pueden enfrentar las personas, ¿no? Entonces, este punto también nos llamó la atención en el sentido de que casi no se llevaban a cabo simulacros. Otro de los aspectos o de los hallazgos pues que vimos es en el tema de los expedientes clínicos. Perdón. Este aspecto sí es muy importante porque pues definitivamente de acuerdo a la norma oficial mexicana, pero además para llevar un control estricto de cada persona, de las necesidades que debe satisfacer en cada persona albergada, sí se debe contar con expedientes médicos que tengan toda la historia clínica, incluso desde los motivos de ingreso, las fechas, obviamente, las actualizaciones de sus medicamentos, de sus diagnósticos, tratamientos, el seguimiento a estos, y obviamente pues deben tener un orden, tener un folio, estar organizados alfabéticamente, etcétera, ¿no? Entonces también en este aspecto, en la mayoría de las residencias visitadas, pues sí carecían pues de un de un control como debe ser en cuanto a los expedientes médicos. También cabe señalar que de cada centro, cada lugar debe contar con una base de datos de los residentes, un padrón, el cual debe estar pues actualizado permanentemente. Eso también en muy pocos tenían, digamos, esta base de datos o este padrón, o algunas que las tenían, pues no estaban completamente actualizadas, ¿verdad? Otro aspecto importante es el tema de la limpieza y el higiene. Sí se encontraron algunos aspectos a mejorar. Obviamente en cada visita de Griselda, al momento de hacer la supervisión, de detectar en este momento algunas irregularidades, algunos temas para mejora, nosotros al final tenemos una entrevista con el personal encargado, el personal directivo, y les hacemos ver todas estas condiciones que no son favorables para la persona que está ahí albergada y que sí es necesario que se pongan a trabajar para subsanar o para corregir ciertos aspectos. Eso sí es importante comentarte, ¿verdad? Otro aspecto que también me gustaría comentar es en cuanto a la regularidad de las autoridades para visitar o hacer las visitas de inspección y verificación a estos espacios. Sí, tenemos un padrón, bueno, nosotros solicitamos la información y nos envió la Secretaría de Sistema de Asistencia Social una información que tenían ellos, un padrón de 273 espacios, residencias de larga estancia, y que están pues constantemente supervisándolas, revisándolas, y a la fecha en que nos dieron esta información, contaban con 71 registros de albergues. Este registro lo establece la ley para la operación de albergues para Jalisco. Entonces, sí se están llevando a cabo, esto sí cabe señalar, sí se están llevando a cabo estas visitas, estas supervisiones, pero no son suficientes, Griselda. Aquí es muy importante señalar que debe haber una coordinación, debe haber una coadyuvancia entre todas las instituciones que atienden y que tienen que ver con el tema de los derechos de las personas mayores, para efecto de que se pueda lograr en la medida de lo posible la máxima supervisión y actualización de todos estos espacios. Te comento, por ejemplo, también en la práctica que nos encontramos en tres espacios, nos encontramos que el domicilio que nosotros ya habíamos ubicado para supervisar, al momento de que el equipo de la comisión llegó, pues ya no existía tal residencia, ¿no? Entonces esto pues evidencia este tema de una desactualización de esta base de datos, ¿sí? Que sí es muy, muy importante pues que se vaya logrando pues para llegar a la finalidad de tener el 100% de revisión. Entonces esto sí es muy, muy importante.
Uh-huh. Visitadora, me gustaría preguntarle en orden de cómo se han detectado estas irregularidades o estas observaciones que tienen ustedes, ¿cómo deberían estar interviniendo las autoridades? Primero el municipio con los inspectores, luego el DIF, luego la Secretaría de Salud, o todos al mismo tiempo. ¿Cómo tendría que ser una intervención integral para resolver estos problemas?
Sí, mira, Víctor, ahorita es un tiempo, digamos, importante, es un tiempo estratégico, porque les platico que el mes de octubre pasado, del 2024, se aprobó la Ley de Derechos de las Personas Mayores del Estado de Jalisco, ley que abroga la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado, que se aplicó desde 2011. ¿Sí? Entonces, en esta nueva legislación en el Estado en materia de personas mayores, hubo pues algunos cambios importantes, pero se le da especialmente la facultad de la aplicación y la vigilancia de esta ley, que se incluya a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en conjunto con el DIF y la Procuraduría Social. Aspecto que no especificaba tan puntualmente la ley anterior. Entonces, ¿por qué digo que es una oportunidad? por la precisamente la aprobación de esta ley, sí se tiene que llevar a cabo, sí es un reto, porque se tiene que llevar a cabo mesas de trabajo, quizás ya la creación de un reglamento para determinar de qué manera va a ser la intervención de cada una de estas dependencias. Estas tres dependencias en primera instancia, sin embargo, también la propia ley habla de que esta aplicación y vigilancia recaerá pues en el ejecutivo, en el poder ejecutivo, con cada una de sus dependencias que tengan injerencia y atribuciones en materia de derechos o de respeto y garantía de derechos de las personas mayores. Entonces, esto puede ser un parteaguas, o debe ser más bien un parteaguas, para que precisamente las autoridades se pongan de acuerdo. Es una tarea de todos. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En los DIF municipales, ellos son los que otorgan las licencias municipales para la operación, ellos son quienes deben proveer de estos aspectos de protección civil. O sea, a lo que voy es de que si hay una verdadera comunicación, una verdadera coordinación entre las autoridades competentes, sí se puede lograr una supervisión y sobre todo una operación óptima de estos espacios.
Sí. Ahora, visitadora, ¿le sorprendió la gran cantidad de irregularidades que encontraron y que solo confirman el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran los adultos mayores en Jalisco?
Bueno, este es un aspecto que desgraciadamente durante años pasados pues sí se han presentado. No sorprende en el sentido de que no esperábamos pues que fuera una situación que no fuéramos a encontrar este tipo de irregularidades. Sin embargo, nosotros como comisión, precisamente por eso hacemos estas supervisiones cada año, para poder insistir, para poder cerciorarnos de primera mano y observar qué tanto se ha avanzado, qué tanto falta o qué aspectos se han mejorado, pero qué otros aspectos se han dejado todavía están débiles, ¿no? Para que también las autoridades pongan atención y puedan tener elementos y pues poder trabajar en estas carencias o necesidades más apremiantes.
¿Encontraron algún caso de violencia, de maltrato contra los las personas albergadas en este caso? ¿Y a qué están? ¿Qué se hace después de un informe especial por parte de las autoridades? ¿Ya tuvieron ellos alguna comunicación con ustedes?
Mira, respecto a la primera pregunta, no se encontraron casos de violencia en ningún espacio. Incluso las entrevistas que se hicieron con las personas mayores, pues nos referían que se encontraban bien, pues que sí tenían sus alimentos tres veces al día, algunas con colaciones, otras no nos refirieron con colaciones. Nos refirieron también el tema de la salud, que estaban bien atendidos y demás. Y fíjense, quiero hacer hincapié en una respuesta que en todos, prácticamente en todas las residencias nos hicieron, un comentario que nos hicieron las personas entrevistadas, las personas mayores entrevistadas. El tema del abandono que sienten en estos espacios, es decir, el abandono por de sus familiares, por parte pues de sus seres queridos, de sus amistades. Aquí sí hago hincapié porque es un aspecto muy importante para atender precisamente a las personas mayores, pero desde el seno familiar. El hecho de poder retomar estos aspectos de un respeto, una valía, aprovechar estas experiencias que las personas mayores nos pueden aportar. Estamos viendo en este caso, en el informe, personas mayores que son abandonados, por decirlo de alguna manera, en estas residencias, pero también qué pasa con las personas mayores que son abandonadas literalmente en la calle, afuera de las dependencias, porque sí se da. Entonces, nos llamó mucho la atención este aspecto emocional, Víctor y Griselda, que definitivamente una residencia de larga estancia obviamente va a contar con todas sus terapias, algo muy importante también las terapias psicológicas que deben tener las personas mayores y que en la mayoría pues no las tienen regularmente. Pero bueno, este aspecto de que la familia debe concientizarse de que tiene una persona mayor y que la debe de atender y no abandonar. Entonces, esto sí me gustaría pues comentarles un llamado a la sociedad, a las familias, que sí, sí se tienen que tomar en cuenta, pues estas personas son personas, y bueno, si ya durante toda la vida nos dieron lo mejor de ellos, pues ahora nos toca, ¿verdad?, a nosotros como familia, como sociedad, pues cuidar de ellos y sobre todo pues garantizar su bienestar.
Sí, pues un informe muy valioso, visitadora, un informe que confirma efectivamente que nos hace falta cultura como sociedad para respetar los derechos humanos de los adultos mayores, sobre todo que se encuentran en estos albergues, algunos contra su voluntad. No sé si recibió información al respecto.
No encontramos ningún caso de que estuvieran pues en contra de su voluntad. Sí es importante también mencionar en cuanto al tema de la violencia que no se detectaron específicamente protocolos en estas residencias para detectar o atender la violencia, ¿no? Entonces esto también es importante, porque aunque no se presentaron casos en estas residencias supervisadas, pues cada centro debe tener su protocolo y sus lineamientos específicos en cuanto a erradicar y prevenir y erradicar la violencia, ¿verdad?
Sí, se comunica Lourdes Charpenel, dice, yo tuve que sacar a mi madre de un asilo porque la trataban muy mal, no tenía permiso de nada, muy mal el trato que recibió y yo pagaba 25,000 pesos mensuales. Pregunta si puede tener la oportunidad de contactarla y en dónde.
Claro que sí, voy a dar los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el teléfono es el 36-69-11-001. Ahí, por supuesto, podemos atender todas sus inquietudes, todas sus denuncias, sus quejas. Se puede presentar quejas, insisto, también es importante. En este caso, por ejemplo, o en este tipo de casos, las quejas no serían en contra de los centros privados. Sin embargo, sí se investiga a las autoridades que deben estar supervisando, monitoreando y pues atentos y pendientes de lo que sucede en estos centros privados. Eso sí es importante aclarar, ¿verdad?
Bien.
Pues, con mucho gusto sí, recibimos su llamada.
Pues que el mensaje llegue, el llamado que llegue a las autoridades y también a la sociedad del respeto y cariño que les debemos a las personas que ya presentan una avanzada edad y que tienen necesidad de estar en una estancia de este tipo. ¿Algo más que quiera agregar, visitadora? Nosotros le agradecemos mucho la información.
Al contrario, agradecerles, porque definitivamente ustedes como medios de comunicación tienen también un papel fundamental, tienen un papel muy importante, precisamente en este caso con la garantía, con la difusión de estos materiales, de esta información, de estas investigaciones, porque pues al final de cuentas ustedes son la voz de nosotros, son la voz de la sociedad y pues definitivamente permea pues en llegar a esta sensibilización y hacer conciencia del cuidado que le debemos a nuestras personas mayores en el estado y pues bueno, en todo México.
Bien, pues ojalá que sirva de algo. Gracias, visitadora Guadalupe Real Ramírez, segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, responsable de este informe anual que confirma las diversas irregularidades en estas estancias, de tiempo prolongado. Hay mucho que corregir y hay mucho que hacer todavía. Gracias, visitadora.
Gracias a ustedes. Buen día.
Un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues ahí está, que sirva como llamada de atención. Una persona de auditorio se comunica y dice, 2 años para auditar 60 casas y trabajaran para una compañía serán despedidos, lo que muestra pues el abandono de las instituciones, ¿no? Que deberían de vigilar esto y no lo hicieron.
Sí. Ahí está. Son las autoridades las que no están cumpliendo con su deber. Y bueno, qué lástima que como mexicanos no tengamos una cultura de respeto y cuidado para los adultos mayores.
Así es. Urge entonces seguir discutiendo el tema del sistema de cuidados.
Sí. Bien, Víctor, buen provecho. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné hoy.
¿Qué desayunaste, mi querido Víctor?
Rosca de Reyes con café. Eso fue. Bueno, soy sincero.
Pues buen provecho. Pásala muy bien.